Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan mi queridísimo Pedro Cesari, el grandioso Rex y mi queridísimo Quake. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, mi Rex? Hace mucho no te veíamos por acá. Empezamos.
Feliz, la neta, de poder estar acá. Yo por ahí vi que me andan mandando saludos. Saludos a todos también. Yo también los extrañé a todos. Y pues sí, bien. O sea, la neta es que ahora sí me pude dar el tiempo. Sorry, amigos, pero luego ando con un buen de cosas los viernes.
Sí, qué sí, bueno. Muchas gracias por tu trabajo, mi Rex.
Qué bueno que andas por acá, Rex, porque ya en las últimas semanas estaba leyendo yo teorías de conspiración de que el traste había matado y te tenía escondido en su cajuela. Y
otra vez, así. ¿No?
Ya la gente estaba muy preocupada.
La neta, si ese güey me matara, merecería salirse con la suya, la verdad.
No lo vuelvo a hacer, Rex, no te preocupes. Mi querido Guaripedro, ¿cómo estás?
Pues muy, muy bien, Trash, aquí contento de que sea viernes, no tan contento porque me estoy muriendo de calor, pero fuera de eso, pues muy, muy contento porque fue una semana con creo que noticias que gente estaba esperando escuchar y entonces ya por fin vamos a poder escuchar, hablar de ellas de manera oficial con los detalles oficiales, aunque ya, o sea, ya vamos a poder descansar estos temas por fin y no hacer de, dice tal insider que no sé qué, no sé quién, no sé quién, entonces ya, gracias a Dios.
Por fin acabamos se acabó, con por esto. Fin hay información oficial, como lo mencionas, mi querido Pedro. Mi querido Quake, ¿cómo estás?
Muy bien, iniciando, pues, terminando la semana. ¿Cuál iniciando la semana? Eso es el día del speedrun. Estaba viendo hace ratito el segundo episodio del Master Chief, que acaba de salir en Paramount ayer. Creo que los temores que estaba comentando Guaripolo de que igual y este bro se va a quitar el casco todo el show, igual y están como que por ahí va. Pero bueno, todavía no lo acabo de ver porque pues, empezó el show. Entonces, no sé, es la primera impresión ya después de ver el segundo episodio. Pero bueno, aquí también ayer me llegó un mensaje privado del buen Efemérides Gamer. 24 años de StarCraft ayer se cumplieron. ¡Wow! Es muchísimo tiempo. Muchas personas que nos están viendo tienen un StarCraft de edad, ¿no? Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Ajá. Comenten si son mayores o menores de 24 años o si tienen en los 24 años cumplidos. Gran juego.
¿Cuántos StarCraft tienen en su haber?
Ajá, ¿cuántos StarCraft tienen, no? 1.5, 1.5, 1.0. 1.5. Entonces, me da mucha pues alegría que un juego de este estilo, sobre todo ese juego, fue el que me acercó muchísimo como los mundos al mundo de los videojuegos, pero de una manera mucho más profunda que solamente jugarlos y consumirlos, porque a partir de ese momento pude ser parte de una comunidad, porque empecé a ir mucho a un cibercafé y a ese cibercafé iba más gente. Y era bien curioso porque tenía una manta en la calle que daba periférico que decía StarCraft. Entonces la gente iba y decía, oye, aquí tienes StarCraft, aquí juegan StarCraft. Y había así como media docena de computadoras prendidas con StarCraft, ¿no? Y a partir de ahí hacíamos torneos semanales y venía cada cantidad de personas de trasfondos muy diferentes, que también lo estaba platicando con otro cuate, de cómo pues nosotros teníamos trasfondos muy diferentes, ¿no? Veníamos de familias muy, muy diferentes, de lugares muy diferentes. Pero lo que nos unió fue StarCraft, más bien ese lugar donde se jugaba StarCraft. Y además nos unió el Counter-Strike, o sea, los videojuegos nos unieron de esta manera.
Está bien chido eso, ¿no?
Única, ¿no? Sí. Ajá, personas igual, totalmente diferentes.
Igual puedo decir que así gran parte de, dice Guaripolo que se lo invitas, que gran parte así de lo que es mi vida actualmente tiene como base algo de los videojuegos. O sea, tiene que ver neta con las amistades que hice en Xbox Live y así. Todavía de repente sigo viendo gente que estaba en los foros de Xbox. Y, o sea, está chistoso eso, está padre. Qué chido que lo dices, Quake. Y algo iba a decir. Algo. Juntos, le quería mandar un saludo a qué bueno que ya está el Wari para que lo disfrute también, al Sons, que es nuestro coreano favorito. Saludos.
Pues gracias, Sons, estoy aquí con ustedes, muchachos, por cierto.
Ese güey es una leyenda, literalmente, amigos. Ajá. Luego les contaré una historia del Dad Gamer.
El Dad Gamer, sí. Un saludo al buen Sons, muchas gracias.
Yo sabía que el Wari te iba a reír.
Ay, ¿cómo olvidarlo?
Y pues mi Wari, ¿cómo estás ya que entraste tarde?
Pues ya acá, llegando tarde, pues ya sabes, juntas de último momento que inglés? Tiene uno que atender. Ojalá, pero no.
No, ya estoy destruyendo aquí mi set, pero miren, sí. Hablando de Pablo Schreiber. Uy.
Casco de MasterChef.
Acá está, miren, déjame, voy a quitar los audífonos.
¿Sí te cabe?
Y los lentes.
Ya te lo puso seguramente, ¿no?
Órale, sí,
le cupo.
Nada más para que vean.
Tenemos al mismísimo Master Chief aquí con
nosotros. Para que vean el tamaño de casco que me lo puedo poner.
Wow.
O sea, nada más para que vean que me cabe en la cabeza.
Sí te cabe, mi Rex. Pues muy bien.
Ay, güey. Entonces, acabo de aplastar a mi perro con el casco. Perdóname, güey.
Con eso fuera del camino. Vámonos al show del día de hoy, muchachos, donde vamos a tener bastantes noticias que, como comentaba Pedro, son muy esperadas. Y ya no vamos a estar con eso de sí, no, a qué hora, cuándo y dónde. Hay varias que estábamos como con mucha expectativa y ya por fin se quita el velo y ya sabemos, información oficial, era lo que quería decir, no encontraba la maldita palabra. Lo primero es el E3 cancelado, vamos a estar hablando de eso. También el PlayStation Now, que ya se anunció con todos sus 700 juegos y todos sus 84 planes con 2,400 tipos de pago. Y el retraso de Breath of the Wild 2, también vamos a estar hablando de eso. La trolada de Metal Gear de sus 35 años. Y ya, eso es de lo que vamos a estar hablando, pero lo más importante son esos temas, que era el E3, PlayStation y Breath of the Wild 2, que hemos estado pues meses tratando de ver qué es lo que va a pasar con todas estas situaciones. Entonces vamos a empezar con el E3 cancelado, muchachos. ¿Qué nos puedes decir de eso, ingeniero Pedro? Es
que ya murió, falleció el E3 2022 y yo creo que pues a la mera y ya no hay otro, o sea, ya se ve. Joder. Muy cañón, ¿qué pasó, Wari?
No, nada. Termino de...
Bueno, termino mi exposición con PowerPoint. Pues, se me fue el hilo. En la semana, un PR de Razer, dijo, ¿qué creen? Pues me acaba de mandar un mail a esa de que no se va a hacer el E3. Allí se puso a investigar y dijeron, ¿sí, qué crees? No va a haber E3 2022. Después de que, pues, ya fuera un hecho de que no iba a haber evento presencial, ya quedó completamente cancelado también el digital. Y la ESA dice que pues su intención es regresar en 2023 revigorizado, así poderoso, y hacer como de, voy a tener el E3 digital y físico que la gente estaba esperando para seguir.
Lo mismo dijo Jaudini, güey. Espérenme, yo llego a pagar la cuenta.
Pues sí, creo que ya con eso Rex lo dio en el clavo. O sea, pues ya básicamente no vamos a tener E3, vamos a tener Summer Game Fest en junio y pues de seguro vamos, o sea, aquí hay que entender que no va a haber E3 como tal de un evento organizado por la ESA, pero pues Microsoft de seguro va a tener ahí su conferencia y con cosas de Activision, Blizzard y de Bethesda, y pues Sony de seguro hace algo y Nintendo va a tener ahí su Direct, ¿no? Entonces, noticias no van a faltar, lo que ya no va a haber es la incompetencia de la ESA.
Sí, qué mala onda. O sea, yo creo que sí fue como la pandemia que sí puso el clavo en el ataúd, porque todavía pues llevaba cierta cadencia el evento, ¿no? O sea, seguíamos queriendo ir, seguíamos yendo, seguía existiendo el evento, pero pues llega la pandemia y es, lo tienes que hacer digital en menos de 2 meses y pues te sale del traste y luego te vuelve a salir mal.
Entonces, fueron malas decisiones, güey, la neta. O sea, no, yo siento que no podemos así como decir, ay, pobre de la... La neta le voy a decir la ESA porque...
pobre de la ESA. ¿No te gusta la ESA?
Sabes que el Crash anda mano a mano con la ESA, pero... no, o sea, la neta es que no... O sea, lo hicieron muy mal, la verdad. El año pasado, o sea, de verdad fue así, vamos a hacer un evento digital, pero no invitamos a nadie. Bueno, sí, como a 7 güeyes, y solo ellos pueden transmitir. Pero bueno, tal vez iban a poder, pero tal vez no. Tal vez pues, traten, y qué tal si los banea YouTube. O sea, güey, qué pex con eso, o sea, neta, no manches, fue la peor ejecución así posible. Es como si, así, manden a sus hijos, los vamos a llevar a Disneyland, pues ya tenemos el autobús para que vayan, y de regreso, pues bueno, tal vez también haya autobús, tal vez no, tal vez se tengan que regresar en metro, tal vez empiecen una nueva vida allá afuera en Anaheim, o sea, güey, no manches, o sea, qué
pex. Se vuelvan vagos de Los Ángeles.
Ajá, güey, mándenlos con casa de campaña, hay un carrito del súper por si acaso.
Sí, estuvo espantoso, la neta, sí estuvo bastante mal. Y yo creo ahorita, pues, prefirieron evitarse la pena y, pues, decir, ¿saben qué, muchachos? No habrá E3 y ya está cancelado.
Y es que también se habla mucho de que los costos, lo menciona ayer Alonso en el Beats, los costos para ir a Los Ángeles son altísimos, ¿no? Y también no hay mucha respuesta, mucho resultado, mucho retorno de inversión después de esta, pues, millonada que a veces tienen que pagar para poner un evento, un boot ahí dentro del convention center, y además es muy desgastante. Y también otra cosa, también lo menciona el Beats, ¿no? Como una manera de cuidar todo el PR que hay alrededor de los anuncios, evitar posibles filtraciones, porque imagínate, eres Ubisoft, pagas millones de dólares para organizar, ¿te acuerdas el E3 donde inician con un ensemble de Losito Panda bailarín? Y desde la calle entran al convention. Imagínate cuánto dinero les costó eso. Y al día siguiente, ¿qué es lo que estábamos leyendo en todos lados? El peor evento de E3 fue Ubisoft con su osito panda, ¿no? Entonces, pues imagínate cuánto dinero les cuesta para que los destruyamos en un level up show, ¿no? O en un top 5, una onda así. Entonces yo creo que también pues los tiempos cambian, y en un afán de estar ahí cuidando su imagen y también como el resultado de las cosas, porque a veces son cosas que no están pues muy bien planeadas, ¿no? No están muy bien ejecutadas, sobre todo la ejecución en vivo, es muy difícil hacerlo en vivo. Hasta a mí se me cae el stream a veces en vivo. Pero sí, yo creo que también es como una mayor facilidad hacerlo tú, con tus términos, ¿no? Ya sabes, igual una producción más pequeña, más barata, con el potencial de que con un clic se hace viral. Uh-huh. Yo creo que también eso pues, apunta a que los tiempos cambian.
Es que, pero también algo que decía es que las empresas medianas pues no se pueden dar ese lujo, ¿no? Como que realmente ahorita todo lo que va, o sea, las empresas medianas van a tener que sumarse o a cualquiera de los tres grandes, o pues ya prácticamente van a pasar desapercibidos, güey. Y eso creo que también le quita un poco de spotlight a algo que estaba bien padre de E3, que era ir y descubrir cosas. O sea, porque claro, ya sabías que te iban a presentar la expansión de The Sims, que el FIFA nuevo, o sea, sí, ya son obvias, ¿no? No te importaba, ¿no? Pero ¿qué hay de todo lo que está alrededor? O sea, todas las cosas como que como son más modestas y que luego resultaban ser muy, muy chidas, ¿no? Eso es lo que siento que, híjole, ahí sí,
pues por
sí
eso, vamos a perder, fíjate, un poquín. Fíjate, los tiempos cambian. Steam Next Fest, que se ya lleva varias emisiones, está cambiando este paradigma. Todos esos jueguitos que hablas que antes igual pasaban desapercibidos y de repente alguien les hacía un artículo y se hacían virales, así como, güey, ¿te acuerdas? Apenas entré a Level Up, creo que fue mi primer E3 o mi segundo E3, estábamos cubriendo aquí en la ciudad pues el evento, y de repente empieza a hacer ruido un juego así, güey, tienen que jugarlo, y enviamos así el correo así de, güey, tienen que ir a jugar esta madre, Payday.
Ajá.
Ahora, ¿cómo suceden las cosas? Hay un demo que se hace viral, redes sociales, TikTok, millones de personas tienen acceso a estas herramientas. Entonces, los juegos tienen una vida que pueden simular ese momento que hace 10 años se daba con los medios, ¿no? Ahora toda esa atracción está en manos del público. Entonces, yo creo que no se pierde porque hay mucha oportunidad de llevar tus juegos a través de estos eventos, cuando tienes un demo pequeñito.
Pero es que creo que también cambia un poco el contexto, y eso hace que a lo mejor sea un poquito más difícil, porque por ejemplo tienes esta onda del Steam Next Fest y pues estás hundido en 1,000 demos, ¿no? Y estos 1,000 demos a lo mejor ves 5 que están hasta arriba, a lo mejor caminando por E3 te ibas caminando y sí te llamaba los ojos porque pues veías un dude ya jugando, o veías una fila que ahí está llamando la atención. Y creo que sí se pierde ese elemento, pero, o sea, aquí también lo que tenemos que entender que es que, aunque es triste y aunque sí se pierde esta onda como del contacto humano y personal y todas estas cosas que importan, ¿no? O sea, como cuántas veces Trash no ha comentado, y creo que tienes mucha razón en que, pues los grandes momentos de tres era ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Ver cómo la gente reaccionaba a Miyamoto salir con un escudo y una espada, o ver cómo reaccionaban aunque anunciaban el remake de Final Fantasy VII. Y son cosas que pues ahorita ya no va a haber, pero también hay que entender que pues a Sony, a Microsoft, a Nintendo les importa poco que nosotros descubramos el siguiente indie o que gritemos y se haga viral. O sea, ellos lo que quieren es ser trending topic, ¿no? Y, ay, estuvo buenísimo el direct porque anunciaron Bredo 2 y, bueno, Bredo 3 antes de que Bredo 2 salga, y se hizo trending topic 8 días, ¿no? Y se hizo este TikTok de 8 millones de reproducciones. Y, pues, es triste, ¿no? Y es algo que es lo que siempre comento. En el momento en el que Sony vio que hizo una publicación en su blog sobre un control sobre el DualSense, ¿no? Me estoy refiriendo, y que eso se hizo súper viral, y que todo mundo estuvo hablando del DualSense, y que se hizo noticia internacional, todo mundo publicó, fue como de, ¿por qué yo le voy a pagar a alguien para que me deje estar en su evento, si yo puedo agarrar una publicación en el blog, tirar mi noticia así de... Y todo el mundo va a hablar de esto.
No sé, traemos la misma playera.
Uy. No. Guaribert, está peor cada vez. A mí lo que me choca es que a mí sí me emociona ver cuando anuncian Final y cómo grita la gente, o cuando anuncian algo de Zelda. O sea, escuchar a la gente emocionarse. Y si de por sí somos ratas de sótano, que no salimos más que para agarrar Doritos y Mountain Dew casi casi, ya como que esta onda de ya nunca tener un evento presencial, ya nada, o sea que ya todo es digital, todo lo ves a través de tu computadora. Nunca ves a alguien emocionarse. Cuando te muestran algo, es ver algún streamer nada más que está gritando si lo estás viendo en vivo con él. O sea, ya no oyes como a la gente emocionarse. No sé, a mí sí me gusta que haya un evento donde se junte la banda.
O sea, güey, ¿te emociona más la emoción que los anuncios?
No me imagino, obvio, los anuncios, pero también está padre saber que eres parte de una comunidad que se emociona de algo, güey. O sea, que no nada más estás viendo
o algo ahí para que...
Pero es que...
A un cambio, y que nada más hace... Y dices, el chat se emocionó, güey. No sé, güey.
¿Qué quieres decir, Wari? No. O sea, que ahorita, pues, básicamente los aplausos ya son los likes, güey, ¿no? O sea, es lo que ya las compañías lo que perciben como aprobación, pues son las madres hacia arriba, ¿no? O sea, son las manitas hacia arriba que le cliqueas, ¿no? Y pues está triste y está frío y lo que quieras, pero pues es la realidad en la que vivimos ahora y es como se hacen los negocios ahora, ¿no?
No, claro, sí, o sea, lo sé, pero pues eso no quiere decir que me encante.
No,
o sea,
no,
es como
yo,
si ves un partido de fútbol y meten gol y manitas arriba, así, güey, un chingo, y dices,
¿no? O sea, es más una invitación a que evaluemos cómo. O sea, tratar de evaluar cómo esas conductas que tienen ahora las empresas, ¿no? O sea, no nos gusta porque pues ya vivimos las dos experiencias, ¿no? Y sabemos que la otra era más confortante porque la conocimos y estuvimos ahí en las conferencias, güey, y la pasamos bien chido y caminamos por esos pasillos, hicimos todas esas madres, ¿no? O sea, y estuvo bien chingón, ¿no? Y, pero, pues, si cuesta tanto desarrollar un juego, quitarle esa lana que ganaban que invertían en un boot en el Convention Center de Los Ángeles, pues yo creo que sí beneficia a cualquier empresa, güey, ¿no? Porque si no era algo barato, ¿no? Y aparte, no, sí. Según el chango la pedrada, creo, ¿no? Ahí sí, al sapo es, ¿no? Pero bueno,
el chango, el lodo. Pero el chiste de aquí sería que igual y revaluara la ESA, o bueno, la ESA. ¿Cuánto estaba cobrando? ¿Cómo estaba haciendo el evento? ¿Por qué se fueron los grandes? O sea, todo eso, y pues que revaluara precios y hasta igual y venue, ¿no? Y dijera, bueno, esta madre, pues igual y ya no la vamos a hacer en el Convention Center, vamos a hacerla aquí en el parque.
En Alabama.
Sí, o donde quieran, ¿no? Pero, o sea, sí tiene que haber un evento donde...
En la Feria Mundial de Knoxville.
Exacto, porque sigue habiendo Comic-Cons, sigue habiendo otro tipo de eventos que pues también se pueden volver 100% digitales, no sé.
Sí, es que sí, pero, o sea, yo creo que el gran... es que es eso, o sea, tienen este factor que son eventos súper dedicados a los fans, y el problema ahorita con la E3 y la ESA y ESA es que como que no saben a quién le tienen que apuntar, o sea, como que ya le fallaron a los distribuidores. O sea, por eso se salen.
Se quedaron con ese...
Ajá, se quedaron sin nada. ¿Y cuál fue su respuesta? O sea, es que eso a mí lo que me sorprende. O sea, su reacción de cerebro de galaxia, en lugar de decir, ay, pues Nintendo ya quiere hacer su presentación por otro lado digital. A Sony ya se fue por completo. No fue decir una onda de, algo estoy haciendo mal. Fue de, no, ellos deben de estar mal. Ahora voy a meter aquí Fortnite y a Ninja jugando, haciendo stream, ¿no? Y es como de... Y entonces... Y en el digital del año pasado le fallaron a prensa al hacer que fuera pésima todas las oportunidades de cobertura, y al público, porque ¿cómo diablos le das a Randy Pitchford una presentación donde lo único que va a hacer es dar pena ajena con Kevin Hart? O sea, ni siquiera revisa qué van a hacer. Fue como de, bueno, ¿me vas a dar el varo? Ok, tú haz lo que quieras.
Ay, güey, lo del Hi-Fi fue lo mejor.
El Hi-Fi lo recordamos todavía.
Exacto, o sea, y esa es la onda. O sea, ahorita le está fallando a todos. O sea, no se puede... Y ya hay eventos como PAX East, por ejemplo, que creo que se pueden equiparar un poco a lo que es Comic-Con. Obviamente, proporciones completamente distintas, pero creo que van a ser los que terminen ocupando el lugar, porque sí saben lo que están haciendo y saben a quién le están cumpliendo. Es y que estos dudes es solamente están de, viendo dónde cobran.
O sea, el chiste aquí del E3 yo siento que fue que se olvidó y se borró y se difuminó muy raro la línea de para quién es el evento. O sea, todos los fans queríamos ir y era nuestro sueño y así, porque era algo que, a lo que no podías ir. ¿Por qué? Porque era un evento para prensa, era un evento enfocado en industria, era un evento enfocado en aquí está esta información, aquí están estas primicias, tómenlo medios, tómenlo sitios, como revistas en su tiempo, publíquenlo, llévenselo al público. Entonces, eso era el E3, o sea, era para eso. Ahora, justo como dice, o sea, Comic-Con, y, o sea, eso, o sea, sigue teniendo como un elemento presencial muy fuerte. ¿Por qué? Porque es para fans, porque tiene esta onda de que van y hacen cosplay, pero ¿por qué? Porque son fans, y acuérdense, yo te los dije desde hace un buen de años, creo que lo empecé a decir como en 2014, o sea, la neta E3 no es el evento al que neta el fan de videojuegos tiene que, o aspirar. Tendría más bien que aspirar, sino PAX Prime, neta. ¿Por qué? Porque es un evento hecho para fans, y de verdad, se los digo, se siente totalmente distinto. O sea, el E3, la neta, es que estás desvelado, cansado, y vas de aquí para allá, porque tienes una cita, tienes otra cita, y llegas, y quieres ver, y bueno, pásale, y aquí tienes tu entrevista, y después tienes aquí este hands-on con el juego, y todo el mundo está trabajando, la neta, es lo que estás haciendo, y los desarrolladores también no crean que están así como del mejor humor y así, porque neta, o sea, muestran Sonic y alguien les pregunta, ¿no les parece que se parece un chingo a Mario Galaxy? Y los chinos se ofenden, y sacan a alguien de la entrevista, y después resulta que ellos mismos a los 4 meses dicen, la verdad es que nuestra inspiración mayor fue Mario Galaxy, o sea, y la gente está enojada. ¿Por qué? Porque estás presionada, porque tu jefe te está ahí, alguien está poniendo fotos porno en el chat, o sea, ya sabes, neta, es algo bien estresante. Y en PAX Prime, neta, la gente va, y también hay prensa, te dan un tiempo específico para eso, y va, pero la mayoría son fans, es gente que quiere ir y porque ama los juegos y les gusta lo que están haciendo los desarrolladores y están ahí y están felices, güey, tu juego está bien chido, amo a Ezio, güey, el Master Chief es la mejor, y están así, o sea, la vibra es bien distinta, y les juro que en el E3 todo el mundo está criticando, ¿no crees que se ven como chafas, güey? Creo que eso no es tan cierto. ¿Qué? Esa mentira que acaban de decir. Que así se va a hacer, que así se va a ver cuando salga. Entonces, neta, ya era, yo creo que algo obsoleto, la verdad. Yo pienso que ahorita lo que va a empezar a pasar es justo eso. O sea, se va a encontrar la forma de que los fans directamente empiecen a recibir también, a que empiecen a vivir el evento. Y obviamente sí, o sea, la prensa seguimos teniendo un papel de ver como las cosas más a detalle, dar como
curaduría.
Un poquito más de información. Y justo eso, curar la información que le vas a llevar a la gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, güey, o sea, nosotros nos perdemos un buen de cosas, se los juro. Estamos viendo los streams, pero al mismo tiempo estamos tomando notas y estás viendo ahí, particularmente Pedro y su equipo, que están como preparando las noticias, así, te lo pierdes. Pero al final de cuentas, cuando acaba y la gente lo vivió y se abrazó como le gusta el trash y gritó y todo, ¡pum! Llega la noticia con todas las cosas que a lo mejor no viste, con todos los detalles que a lo mejor no salieron en el stream. Entonces, esa parte está ahí, o sea, puedes meterte como tan profundo como quieras. ¿Por qué? Porque la información va a estar ahí. Los distintos medios que lo cubrimos, pues la vamos a estar dando, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá va, la verdad. Digo, no sé cómo vean los demás eso.
Pues sí, o sea, tiene que haber cambios, eso es un hecho. Y pues sí es probable que desaparezca el E3 como tal y alguien agarre su... O sea, porque esto tiene un lugar, o sea, va a haber algo, ¿no? Ah, no es como
claro
que vaya a desaparecer los videojuegos si no hay evento. O sea, no, algo va a tomar su lugar y va a ser mejor que lo que tenemos. O sea, eso pues, es un hecho.
Si bueno, el Summerfest decidiera así de pronto, o sea, es que vamos a hacerlo también presencial, vamos a hacerlo... O sea, ese güey ya tiene la baraja completa, güey, ¿no?
Sí,
o sea, ese güey
ya puede... Que quiera.
Pero ya puede llegar con alguien y hacerlo, güey. O sea, ya
no,
tiene
no
la...
Creo.
No, sí, creo que ¿qué quieren? Si Kojima bailando en el metro,
si
güey,
si L3 es caro y Geoff Nada más se pueda permitirse hacer un evento de escala pequeña como Game Awards. No creo que pueda ser todavía una escala, una escala todavía mayor, por ejemplo,
es que con,
y fíjate, y le estás quitando como que el beneficio del Summer Game Fest, que quizá no es tan, no es tan caro como para E3, sino es más accesible y también más, pues, movible, móvil, perdón. Precisamente esa es su fortaleza, porque no requiere tantos recursos, y si de repente escalas como el evento, y de repente ahora ya es presencial, y los costos subieron 10 veces más, pues, güey, estás haciendo el E3-2.
Pero lo puedes replantear diferente. Y aparte, ahí los gobiernos municipales de Estados Unidos, si llegas y les dices, ¿sabes qué, güey? Voy a traer a pinches 200 mil cabrones.
Te voy a traer todo este derrama, tú lo dijiste bien.
O sea, derrama económica, güey, le condonan impuestos, le hacen un chingo de cosas porque eso le conviene a la ciudad. Y o sea, como que no crees que... yo no siento que sea tan abismalmente... difícil, o sea, rentar un... O sea, lo hacen ahí, o sea, ¿has visto de qué tamaño es simplemente donde se hace la mole, por ejemplo? Nomás ocupan un espacio y puede ser más o menos grande dependiendo de la cantidad de cosas que tienes, güey, ¿no? Tú imagínate como, pues eso, simplemente todos los foros de exposiciones son más o menos ese pedo. Entonces tú puedes crecerlo al nivel que tú quieras, güey. O sea, no necesariamente tendría que ser presencial y ser una mega cosa como era el E3. Podría ser algo más modesto o más contenido, pero replanteado de una manera que pueda ser así atractivo, ¿no? Si le tiran a los fans, o si le tiran a la industria, o tírenle a todos, pero dándoles a cada uno su lugar, ¿no?
¿Sabes qué sería? Yo creo... No, a lo mejor no es dándoles a cada uno su lugar, sino dejando que lo tengan. Porque esa es la tendencia, güey, ¿no? O sea, no es algo que estemos inventando nosotros, que estemos así como elucubrando ahorita, sino ya lo vimos, esa fue la tendencia. Ahorita estaban todos diciendo, qué bueno que Sony marcó y se empezó a ir, pero no fue Sony, fue Nintendo, la neta, el que dijo, bye, chavos, y se fue, y después se fue Sony, se fue un montón, pero al final ya era eso. O sea, Microsoft compró el teatro literalmente de al lado y ahí hacía su evento. Sony, pues también, en el tiempo en el que lo siguió haciendo, lo hacía ahí cerca. Cuando la última
EA también,
cuando mostraron lo de Resident, ¿te acuerdas, Wari? Que vimos también ahí una canción de Santa Olalla ahí de Last of Us. Y EA tenía también su venue en Hollywood. O sea, la cosa era que eran eventos, cada quien tenía su evento sucediendo dentro de un mismo marco, que era el E3. Yo pienso, tal vez, así podría ser, cada quien toma sus propios gastos, consigue su propio venue, o sea, su lugar, hace su evento propio, y a lo mejor empiezas a hacer, no sé, o sea, a lo mejor hay una organización central en la que tú vas y compras un boleto y vas a los diferentes escenarios, y hay un evento digital que englobe todo, ¿no? O sea, no lo sé, pero yo pienso que más bien iría como hacia esa parte. O sea, súmenle al evento y súmense también, ¿no? Para que tenga más valor, para que haya más marcas, para que neta los fans tengan algo. Y ya veremos, como dicen también el Wari. O sea, cuando hablamos de derrama, no solamente, o sea, no nos referimos nada más al trash en su casa, así, emocionándose, sino la derrama económica. O sea, eso se refiere a que van miles de personas en una ciudad, hay ocupación hotelera, restaurantera, agencias de viaje que están organizando paquetes. O sea, de verdad es algo muy, muy cañón. Entonces, pues a las ciudades les interesa eso y ya puede haber beneficios fiscales. Y no sé, o sea, hay muchas formas de que se pudiera hacer eso, pero como dicen, también es el trash, o sea, es una necesidad, hay que ver quién la ocupa y de qué manera, pero, o sea, lo que sí es un hecho es que tiene que evolucionar con los tiempos, con la forma en la que se está, o sea, consumiendo el contenido ahorita, rápido y bailando.
No, y fíjate que yo iba a decir mucho de lo que comentó Rex, pero el punto también que quiero rescatar por lo que creo que podría ser el Summer Game Fest es que hay evidencia de que Geoff, o sea, yo sé que mucha gente le ve la cara y le inspira a cometer crímenes de odio, pero la realidad es que ese dude, no sé, he visto mucho hate, o sea, como que todo el mundo lo odia, pero ok. Pero lo que está haciendo este güey es que le está dando a los distribuidores lo que quieren, o sea, por algo Sony le soltó ahí medio noticias para su Summer Game Fest, por algo él tuvo la exclusiva del trailer de Elden Ring, o sea, lo podemos odiar lo que quieran, pero él sabe lo que está haciendo, ¿no? Y y poco a poco su evento, aunque tenga mucho que mejorar, va para arriba, mientras el otro va de bajada. Entonces, a mí sí no me sorprendería que hiciera algo como lo que hizo Rex, así de, ah, pues yo hago como la conferencia inicial, aquí que se venga la gente al teatro, una cosa chiquita como de Game Awards, y pues si ustedes quieren hacer su mega presentación y que venga prensa y dejar un punto, a lo mejor, ¿por qué no que hagan, no sé, el lunes la conferencia inicial y el martes una de Xbox y un Summer Xbox, ah, ¿cómo se llama? Xbox Fan Fest, ¿no? O sea, como que podrían hacer que fuera toda una semana de gaming con el apoyo, siempre y cuando dándole a los publishers lo que quieran hacer y no de, ah, dame dinero por tener un stand feo y un abrazo. De
y no, y aparte Xbox. Creo que cobraban una lana, ¿no? Creo que de los juegos que habían estado en el E3 se llevaban una parte de un porcentaje de la ganancia de esa venta, ¿no? Entonces, si yo creo que con que le quitaras eso ya sería un buen principio, ¿no? O sea, como quiera tiene que pagar un stand y todo lo demás, ¿no? Pero...
Aparte, pero, ahorita me estaba acordando que pasó, yo creo que por lo que tampoco quieren hacer los eventos presenciales, que es que si tú ves los E3 de hace mucho, pues sí se veía como el ánimo de la gente todo el tiempo y oías gritos y todo, ¿no? Pero como que también nos volvimos más apáticos como público y en estos últimos casi te pueden decir Grand Theft Auto 6 y todo el mundo así de...
Pues es que ser ojete se volvió cool, güey, la neta. La verdad, era así como de, me vale madre.
Ajá, sí, o sea X.
Y pero es lo mismo, ¿por qué prensa, güey?
Y lo que emocionaba era que saliera una celebridad, ¿no? Así ya, o sea,
ajá, sí, de Keanu, güey. Cuando salió padre, Keanu, güey. Sí,
o sea, Keanu, la gente se emocionaba. Entonces, güey, eso ni tiene que ver con juegos, o sea, pero bueno. Entonces, sí, como que también nos volvimos más apáticos y las compañías decían, mira, lo que nos daba el diferenciar eran los gritos de la banda, que sí se emocionaba cuando le mostrábamos cualquier juego. Y ahorita la banda está bien apática, pues ya, ¿sabes qué? Le ponemos un reel de YouTube de videos, así en
hilerita, y que se emocionen.
Y yo, bueno, pues, siempre... De lo que siempre critiqué la primera vez que PlayStation puso su reel de videos de YouTube, dije, ah, cool, o sea, pero el evento, ¿qué onda? O sea, no estuvo cool y pues parece que eso fue ya la tendencia que se siguió para el resto de las compañías. Qué mala. Pero bueno, muchachos,
tengo una pregunta,
vamos a tener que cambiar de tema. Hay mucho de qué hablar de esto, pero si no vamos a estar aquí 300 días. Hablando de esto.
La pregunta de Rex, que se ve que era punzante.
¿Por qué el traje se está convirtiendo en Alejandro Fernández? Pues ni tampoco a poco, güey.
A ver, ¿dónde te sentaste? Checa bien, güey. No voy a hacer que termines en el hospital, güey.
Es que había un helado y un... güey. Digo, ya no te un pastel y...
Ya no te regresen tu importe, güey.
Ay, no, iba a decir algo, pero ya, sobrepasar la línea, mejor ya.
Ay, ibas a aplicar un Fiana, güey.
Sí, sí. Bueno, muchachos, ya. Entonces ya hablamos del E3 cancelado. Vámonos con la siguiente noticia que, pues, también para algunos es positiva, para algunos es negativa, para algunos es guácala, porque siempre van a ver guácala todo, que es lo del PlayStation Now, que se podría considerar como la respuesta de PlayStation al Game Pass, más o menos. Ya sé que mucha gente, no es la respuesta. Y otros, sí, sí es la respuesta. Bueno, ya, cállense. Y el chiste es que se va a lanzar en junio con más de 700 juegos y tiene cuatro ramas. Con diferentes precios cada una. Vamos a hablar de la mensual, nada más. O sea, ¿qué les parece? Y luego hablamos de la anual. Vamos a decir cuánto cuesta. Y vamos a decir cuáles son los planes y qué es lo que incluyen. Por ejemplo, el Essential cuesta $7, el Extra $10.50, el Premium $17.99 y el Deluxe $11.99. Lo importante es qué tienen estos planes y qué les parece si empezamos con el Essential de $7. Mi querido Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues el Essential es básicamente el PlayStation Plus que ya tenemos ahorita, o sea... guardado en la nube, acceso a juego online y dos juegos descargables cada mes y descuentos exclusivos. Luego el Extra es como ya la fusión de PlayStation Plus con PlayStation Now, que lo que te va a dejar es todo lo que del PlayStation Plus normal y acceso a un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4. Todavía no hay catálogo completo, pero ya está confirmado que va a haber cosas como God of War, los dos Spider-Man, Returnal y alguno que no me acuerdo, y pues perdón, no ha de ser tan importante, perdón por olvidarte.
Ratchet and Clank.
Ratchet and Clank. El siguiente nivel es PlayStation Premium, que trae todo lo de los anteriores y también te da acceso a juegos de Play 1, Play 2, Play 3 y PSP. Los juegos de Play 1, Play 2 y PSP son emulados y los puedes descargar. Y los de Play 3, pues, solamente se pueden en la nube por pues, el desmadre que hizo Sony con el procesador Cell. Y también que va a haber pruebas de juego por tiempo limitado para que puedas jugar juegos seleccionados antes de comprar. O sea, yo creo que va a ser la onda como esta que hace EA Play, que te deja jugar algunos de sus próximos lanzamientos así hasta, ay, juega las primeras 8 horas de FIFA. No, pero también va a ver si...
Solo le sale mal. O sea, sí. Yo para qué quiero seguir jugando Battlefield, ¿no?
Exacto. Sí, oye, si no quiero jugar esas 8 horas, ¿qué tengo que hacer?
Oye, pero ahora importante, el premium no está disponible en Latinoamérica.
Ajá, eso.
Acá se llama Deluxe, ¿no?
Exacto, y para Latinoamérica está el Deluxe, que es básicamente premium, pero sin streaming. Y que cuesta un poquito menos, bueno, no, bastante menos, $6 al mes menos. Y pues ya, sí,
pero esas son en algunas regiones, como nuestro país, es $6 más intereses, ¿no?
Ah, sí, más, más impuestos, neto.
Más impuestos, así que, pues sí.
Así es, ¿cómo lo ven ustedes, muchachos, entonces? O sea, porque ya hablamos de todos los paquetes y lo que traen. ¿Cuáles llaman la atención a ustedes? ¿Y qué piensan del paquete en sí? Empezamos contigo, mi Pedro, que ya vi que tomaste aire.
Pues es que no tengo una, o sea, lo triste es que no tengo una opinión porque siento que no están diciendo nada, en el sentido de que creo que pues está bien a secas, pero que todo va a depender del catálogo. O sea, al menos en Xbox, como que ya en Game Pass ya sabes que estás recibiendo pues indies interesantes, que estás recibiendo de repente algunos estrenos de días unos de compañías que no son de Xbox, y además vas a tener todo el catálogo de la vida de Xbox ahí para siempre. En cambio, Sony como que siento que deja más preguntas que respuestas en este apartado. O sea, me queda, no va a haber exclusivas de día uno, pero ¿cuánto van a tardar? ¿Hasta 18 meses como ha pasado en PlayStation Now? ¿Y van a ser solo de tiempo limitado o va a ser de que, ah, sí, lo puedo descargar cuando quiera? O sea, de que, ah, llegó Ragnarok, cuando quiera lo juego, o es de, ah, tengo 2 semanas para jugarlo antes de que se vaya. Y luego la otra onda es también qué apoyo y qué compañías van a tener y qué interesantes juegos van a tener, porque si me vas a meter puro cascajo de inicios de generación del PlayStation 4 que nadie va a querer jugar, o tus clásicos van a estar súper limitados y van a ser estos juegos que pues por algo la gente no recuerda, si es como, pues va a estar chafísima, ¿no? Pero al mismo tiempo si me dices, ah, en los juegos de Play 2 vas a jugar Silent Hill 2 y Snake Eater, y en cambio vas a tener juegos relativamente recientes y el siguiente gran indie interesante que te llama la atención lo vas a poder jugar, pues está interesante, ¿no? O sea, porque creo que le damos a lo mejor demasiado peso a las exclusivas de días uno de Game Pass, que, o sea, sí, está turbo importante, pero también lo bonito es lo que te da el servicio y esos juegos que dices, ay, como que me llamaban la atención, pero me daba codo pagarlo y ya lo jugué y está increíble, qué bueno que lo jugué. Y creo que eso es lo que necesita el nuevo PlayStation Plus para triunfar, pero insisto, si va a ser puro cascajo de los juegos que vendían en el Blockbuster, que en paz descanse, a 20 pesos, pues híjole, o sea...
Sí, quién sabe cuáles sean, porque hay 3,364 juegos de PlayStation 4 en total, y van a ser 400 de estos juegos, entonces, pues, ¿cuáles van a ser? Es que
está raro, güey, ¿no?
No se quiere imaginar que son los chidos, ¿no? O sea, bueno, los first party me imagino que van a estar, pero bueno, también me imagino yo en mi debraye, o sea, no sabemos. Y súmale, ¿cuáles? O sea...
Es que esa es la cosa, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es, güey? O sea, ¿qué? Yo no siento que esté como tan bien definido. O sea, eso, o sea, ¿qué y para quién es? O sea, como que Microsoft lo deja bien claro. Está esta madre y al mismo tiempo lo han tratado de ir como simplificando, de ir jalando y haciendo uno solo, o sea, juntando todo, incluso el EA Access, y ahora, le siguen metiendo madres y es una sola cosa, güey, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que ahí puedas hacer todo lo que ellos quieren que haga, que básicamente es ver a nuestro ecosistema, juega aquí, están nuestras cosas nuevas, hay cosas viejas, estamos tratando de traer cosas interesantes de otras compañías, o sea, la cosa es, ven, está aquí, juega aquí, hay cosas nuevas, como decía Pedro, también hay cosas que a lo mejor quisiste jugar y no lo hiciste en su momento, aquí están, ven. Y acá con Sony, pues, yo no sé bien exactamente cuál es su motivador para hacer esto, o sea, es... traer a jugadores que quieran los juegos nuevos, traer a jugadores pues, que quieran solo algo que jugar, o es, madres, Xbox está haciendo esto, hay que hacer algo para poder decir que no nos estamos quedando atrás? O sea, me explico, no sé exactamente bien cuál es como la motivación que existe ahí. Y aparte esto está raro, ¿por qué siguen haciendo tires? ¿Por qué siguen haciendo niveles? O sea, güey, yo quiero el que trae faros de niebla, pues, pero ¿por qué? O sea, tiene, o sea, por, ni siquiera, o sea, les digo, ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que nos va a ofrecer. Entonces, yo siento que solo crea confusión. Ahorita yo creo que la verdad lo que tendrían que hacer sería lo mismo, o sea, hacerlo más conciso para que vaya sobre una sola cosa y la oferta al final sea más fuerte. Vas sobre lo que yo estoy buscando, que es ven y juega, si ese es el caso, ¿no? Entonces, yo de verdad tampoco sabría muy bien si decir que estoy o no emocionado o qué pienso, porque no entiendo muy bien qué es lo que está tratando de hacer PlayStation, la neta.
Sí, es un poco extraño, la neta, y también tampoco entiendo muy bien el nicho al que quieren. O sea, porque, por ejemplo, a mí no me llama tanto la atención. Yo ya los juegos que jugué, ya los jugué, y los que no jugué ya no me llaman tanto la atención. Y podría decir, bueno, este me lo voy a echar, ¿no? Por ejemplo, Aiko, nunca lo jugué y siempre me quedé con ganas de jugar Aiko. Pero va a estar raro que encuentre el tiempo para jugar Aiko. Si tengo Elden Ring y después tengo Stranger Paradise y luego viene otro y otro y otro, porque mi forma de consumir juegos sí va con el calendario de salida de los juegos, ¿no? Entonces, ¿hacia quién va? ¿Hacia los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo? ¿Hacia los que no les importan los juegos nuevos? ¿A los que no les importa jugar God of War Ragnarok un año y medio después de que salió? O sea, como ¿hacia quién va enfocado? Es un poco extraño, ¿no?
Creo que ese es como un gran punto del servicio. Además, yo tengo otro, de que está fallando en tener un diferenciador, ¿no? Por ejemplo, Game Pass, ya sabemos que es Game Pass, ¿no? Incluso hasta yo lo sigo mencionando, mucha gente piensa que es como gratis, ¿no? Así como, oh, güey, hay un juego, va a salir el Tunic y es gratis en Game Pass, ¿no? O sea, güey, no es gratis, ¿no? Es así el gran engaño de los servicios. Pero bueno, aquí el chiste, bueno, mi punto es de que no hay un gran diferenciador para PlayStation Plus. Cuando tú compras Game Pass tienes la promesa de que vas a tener, como dice Pedro, los juegos en día uno, y de repente vas a tener estos otros jueguitos que de repente se vuelven como muy, muy sonados durante un tiempo, como ahorita Tunic. Entonces ese es el diferenciador de Game Pass, además de del puñado de servicios que tiene Microsoft, ¿no? Como el juego en la nube, estos cross saves, el guardado en la nube y cross saves que funcionan, ¿no? Entre diferentes plataformas, porque en PlayStation tienes dos consolas en PlayStation Plus y es un relajo pues administrar tus save games, ¿no? No es como muy unificado. Entonces para mí, híjole, me parece que es muy decepcionante, por lo menos el anuncio, por lo menos ahorita el anuncio, porque no está este diferenciador. Y si tu diferenciador son demos, y aparte están mal, bueno, ni siquiera están detallados, como, bueno, a ver, cuéntame más sobre estos demos, ¿no? O sea, porque igual ibas a poder jugar 8 horas, 12 horas, no sé, incluso hasta 4, ¿no? No hay nada de eso, o sea, no hay ningún punto diferenciador de estos. Y quizá podrías decir que son, pues, el streaming de estos juegos de PlayStation 3 o que vas a poder jugar tus juegos de PlayStation 2. Eso ya existía, ¿no? Con PlayStation Now. Y nada más estás unificando tus servicios, pero no le estás dando ese valor agregado como para intentar competir contra, pues, el gigante que ahorita se está estableciendo como Game Pass. Entonces, no sé, a mí no me gustó para nada. Pero bueno, este es también como un punto de vista todavía muy temprano, porque se va a lanzar todavía en unos cuantos meses. Igual si la oferta de juegos, pues depende de la oferta de juegos, pero nuevamente le faltó información al anuncio, le faltó mucha información y sobre todo un punto diferenciador para verdaderamente competir.
Exacto, aquí en los comentarios dice Miguel Cruz, diferenciador igual a 400 juegos PlayStation 4 y PlayStation 5 y 340 juegos clásicos para descargar. Sí, se oye bien bonito, pero ¿qué juegos van a ser? O sea, ¿Ten Second Ninja X o A Hat in Time?
Yo te regalo ahorita 200 juegos de Android, güey. ¿Te importa algo, güey? O sea, ¿te importa un carajo? No es cierto, güey. Bueno, solo quería aclarar una cosa que dijo Rex, que dice que no hay que lo está unificando y no. Y creo que ahí sí hay un error. O sea, prácticamente están haciendo lo mismo que está en Microsoft. Hay un Game Pass que no tiene Live. Este Live, que sería como el Plus de ahorita, y está el Game Pass Ultimate, que es el que ya tiene todo. Entonces, pero, más o menos, son tres también. O sea,
pero lo que cambia ahí es como muy claro, neta. O sea, queda muy claro cuál es. A final de cuentas, es la misma oferta, es solo dónde puedes acceder a ella. O sea, yo, o sea, creo que en ese caso solo te, o sea, no es como de aquí puedes jugar estos juegos, aquí puedes jugar, o sea, sino es güey, o sea, solo tienes consola, dale a este güey. Güey, ¿quieres jugar solo este, bueno, quieres jugar en tu consola y a veces hacerte güey en tu trabajo?
Puedes jugar, wey, puedes jugar los juegos de Game Pass en o sea, es que también tienes el Game Pass que es puro PC también, güey. O sea, sí hay varios, o sea, sí hay varios segmentos, o sea, sí está segmentado el la comunicación a lo mejor es más efectiva y la gente tiene la idea de que, o sea, como nosotros tenemos consola y PC, igual decimos, ah, pues todos sirven todo, güey, no hay pedo, ¿no? Pero no es así, o sea, un cuate que solo tiene PC no va a acceder a un chorro de cosas, un cuate que solo tiene este juego en la nube tampoco va a acceder a un montón de cosas. Entonces, pues sí, o sea, no estoy defendiendo el anuncio ni creo que esté bien. Solo siento que sí, o sea, que ya nos acostumbramos a lo que es Game Pass porque, pues, digamos, hemos crecido con él y solamente estamos esperando, o sea, y tiene la desventaja esta cosa de que estamos haciendo el contraste con esto, ¿no? Que ya está establecido.
Lo único, o sea, lo que yo veo aquí de lo que tú dices solamente es que, o sea, no es que uno, o sea, la cosa con Microsoft es que, o sea, viene el catálogo, ahí viene, y varía según la plataforma en la que tú lo quieras pagar. O sea, pero acá es, y este tiene 300 juegos más, y tiene, o sea, me explico, o sea, ya, o sea, lo que está recibiendo es, o sea, es como, estoy tratando de pensar un ejemplo, güey, así de...
No, pero, o sea, pero cómo... no, cuando nos anunciaron en Game Pass, nos dijeron ya la lista completa de todo lo que incluye.
Según yo en el anuncio inicial, sí. Pero, o sea, ya estaba, o sea, chafísima, pero sí lo dijeron.
Creo que entonces no, o sea, no me explico en lo que estoy tratando de decir. O sea, es como si el Xbox, o sea, el Game Pass de PES, o sea, uno tuviera más juegos que otro, ¿me explico? O sea, eso es lo que estoy, o sea, queriendo decir. O sea, si no pagas estos $6 extra, cuando metamos juegos que solo salieron en Xbox 360, esos no van a estar, ¿eh? Solo del Xbox. O, ¿me explico? O sea, esa parte de segmentar el catálogo en una lista de niveles de precio, eso es lo que estoy como diciendo, o sea, porque ya tienes que ir, ah, pero yo sí quiero jugar juegos de Vita, híjole, o sea, ya sabes, ese es el pedo, güey, es lo que yo siento en lo que no está como tan chido esa parte, güey. En el otro lado es, bueno, yo solo voy a jugar en mi consola, pues solo pago el de Xbox, ¿no? O sea... Eso es como lo que yo estoy tratando de decir. Y si también lo voy a querer jugar en PC a veces, pues bueno, o sea, es un ejemplo, es que dicen, Vita no hay Rex, o sea, solo, o sea, lo estoy diciendo como ejemplo.
A mí lo que se me hace el diferenciador total y absoluto de Game Pass es que sus juegos AAA van a salir para el servicio día uno. O sea, eso es como, como tener Halo, tener ese tipo de cosas día uno, o Hellblade, Scorn. Todos los juegos que están siendo exclusivos para la consola van a salir en día uno. Ahí para mí está el diferenciador, porque si Sony hiciera lo mismo, sí estaríamos diciendo, wow, este servicio está increíble, porque vamos a tener God of War Ragnarok y vamos a tener el próximo Horizon y todas las exclusivas que vaya a haber, el próximo Returnal, lo que vaya a ser Housemarque, o lo que sea. O sea, todas esas exclusivas que sabemos que Sony hace bien. Pero a Sony obviamente no le conviene esto, porque en cuanto salen sus juegos, vuelan de la naquel. Entonces, sí está como medio difícil que haya una respuesta como tal a Xbox, cuando no hace tanto sentido económico para Sony ahorita. Eso es importante, porque yo creo que en el futuro van a tener que aclimatarse o aclimorirse. Pero ahí es donde siento que este PlayStation Now se queda un poquito flojo y donde decimos, ah, chido tu cotorreo de 400 juegos viejos, pero pues, ¿cuáles? O sea, en primera dime, ¿cuáles? Tú no me digas 400. O sea,
ya te dijo como ahí... este, ¿no? O
sea, ya dijeron algunos que sí están chidos. Sí. O sea, ya dijeron los Spider-Mans, ya dijeron Returnal, Death Stranding.
Ah, Death Stranding era el que se me olvidó.
Sí, y ya no me acuerdo
pobre, qué otro. Pobre Kojima.
quiero aclararle una cosa al chat, porque el chat como que así... No, creo que en ningún momento ninguno de nosotros quería expresar como de que Game Pass tiene un catálogo supremo donde absolutamente todos los juegos valen la pena y son una cosa que te vas a morir por jugar. La onda es que ya sabes qué esperar con Game Pass. O sea, yo pago Game Pass cada mes porque sé que va a haber algo que me va a llamar la atención, ¿no? O sea, o para usar por la nube, ay, este indie está interesante, o ah, mira, llegó este juego ahí doble A, pues que se ve chistoso, ¿no? Pero sé que va llegando un contenido constante que aunque sea para un juego que voy a jugar dos horas, como con Outriders, ¿no? Outriders era un juego que tuve la chance de probar, me entretuvo, y sí quería jugar, pero no me quería gastar $60-$70 por él. Llegó a Game Pass, lo jugué dos horas, fue una cosa desechable, fueron las dos horas que me pasé muy bien, y estuvo súper bien. El problema ahorita con PlayStation, bueno, no problema, la razón por la que creo que muchos aquí no nos sentimos cómodos dando una opinión como de que, el servicio está increíble, o el servicio está pésimo, es que realmente no sabemos qué tipo de contenido va a tener. Tenemos una idea muy ligera, pero realmente hasta no tener, que llegue el servicio, tener esta onda a largo plazo, va a decir, ok, sí es una cosa que quiero pagar mes a mes o año por año. Yo voy a estar ahí día uno, lo quiero probar. Quiero saber qué va a tener. Quiero jugar Miles Morales. Es un juego que desde hace rato tengo ganas de jugar, pero no me he animado a comprar. Y ahí voy a estar y lo voy a probar y me va a encantar. Pero de ahí a que yo diga, va a ser un servicio que quiero pagar todos los meses, la verdad es que todavía no sé. Y a ver qué pasa.
Sí, porque los juegos viejos no es como que siempre digas, ay, güey, jugar Devil May Cry 1 otra vez, güey. Me lo voy a echar y también me voy a aventar Onimusha de nuevo. O sea, no es como que estés pensando en esas cosas. Digo, de repente sí se te antoja. Y cuando se te antoje, pagas el servicio, lo juegas, lo acabas y bye. O sea, no,
no es... O seguramente... Todos también tenemos, o sea, cada vez que piensen en que tal vez quieran jugar esa madre, piensen si ya han jugado todo lo que han comprado en Steam, por favor, güey.
No, no, o sea, es una burla, güey.
O sea, porque neta, güey, o sea, dices, ah, qué chingón, voy a jugar, no sé, güey.
700 juegos.
Sí. 700 juegos, pues no, güey. O sea, no, ya tengo 600, nunca los voy a jugar. Yo seguro no he jugado ni el 30%, güey. O sea, pagar por esa librería se me hace, o sea, como periódicamente.
Y es como muy común, ¿no? O sea, ahorita nuestros amigos en el chat quizá nos pueden ayudar comentando cuántos juegos sin abrir tienen. Porque estoy seguro que pasa que, sí. Que no sé, los ven en oferta o los ven por ahí como mal puestos y se les pega ahí en el carrito de compras. Y pues no sé, ¿no? Coméntenos cuántos juegos tienen sin abrir, ¿no?
Así pero como mira, muy, justo Guarini,
honestamente.
Le dio al clavo para mí, o sea, que es como si a mí me dijeras, oye, Trash, vas a tener que pagar $6.99 para jugar esos juegos de Steam que nunca pelas.
Exacto, güey. No. Es lo que nos están ofreciendo, güey. Pásalo de neta, güey. O sea, güey, ¿para qué quiero eso, güey? No,
exacto.
Fíjate, ya están llegando los resultados. Dabsan 010 dice 20 sin abrir, wow. Uriel Luna, solo 2 sin abrir. 240 videojuegos sin abrir, wow. Eso es el Uriel. Yo tengo como 50 sin abrir.
Or didn't happen.
Ajá. Sí, queremos fotos.
¿Puedes ver eso en tu.
Si los abriste o no, no. Uno por uno tendrías que verlo, ¿no?
Sí, en tu Steam tienes que ver uno por uno, pero hay algunas páginas que te dicen, tienes tanto porcentaje de juegos, pues, no sé, iniciados, y también tienes tantos juegos sin iniciar. Hay Steam en internet. Dice como 5, tengo... más 10, César Valdés, Fortune Raccoon 4, y uno es el de Kena, ok. 5 físicos y como 50 digitales, dice Jorge Granados. Mi última salida me compré unos 6 juegos, Oscar Álvarez González dice. 4, jajaja, y creo que no estoy tan mal. Sí, es como, hay como varios extremos, ¿no? Como que tienen más o menos 5 y de repente explota 10, 15, 20, 50. O sea, sí, yo no, imagínate añadirle el, como dice una Wari, ¿no? El servicio con 700, que menos vas a jugar.
Ajá. No, y aparte de esos, los que te regalan en las madres que ya estás suscrito, ¿no? O sea,
en Epic.
En Live y en Amazon. Y en Epic y todo eso.
Ah, no, güey, ahí sí ya hay juegos.
O sea, güey, no sé, tienes juegos a lo idiota. O sea, lo que sobran es oferta. O sea, lo que quieres realmente es eso. O sea, la verdad, lo que quieres de. O sea, al final, yo lo que quiero de Xbox es el. Sí, el estreno, güey, ¿no? O sea,
sí,
si
no,
quiero...
es que justo. Estos servicios van a vivir o morir por su curaduría, o sea, no hay de otras. Y van a agarrar juegos como lo está haciendo Game Pass, que nos promete juegos de Obsidian, nos promete juegos de juegos como Hellblade, nos promete esos juegazos que dices, órale, esto se ve bastante bueno y lo voy a tener Day One Game Pass. Cool, échale. Pero pues si van a ser jueguchos ahí de... Fruit Slicer 4000, si vas a decir, no sabes qué, muchas gracias, pero no me interesa.
O esos juegos que abundan en PlayStation, ¿no? Que son así como de monas chinas, son bottles, que tienen pues diseños así.
Eso, ahí va a estar el diferenciador, porque si sí te meten todos los Devil May Cry, todos los Assassin's Creed, todos los Resident Evil, todos los Silent Hills, todo, ahí sí dices...
Sí, hubieran hecho eso, ¿no? Hubieran dicho, y nos estamos aliando con Capcom, con Square Enix, con bla, bla, bla.
Todos los Final Fantasy, sí.
Ahí por lo menos ya tienes
pero sí dijeron una promesa. Que entre esos van a haber éxitos de taquilla, no sé qué madre. O sea,
ay, bueno, hay a dos y están cumpliendo su palabra, güey. Bueno,
sí,
o sea,
tienes razón.
O sea, ya es que hay éxitos de taquilla. Tenemos
hay dos.
Güey, el Devil May Cry 1 y 2. O sea, gracias. O todos los de Ubisoft y dices, no, nah, güey.
No, pero yo creo que sí, o sea, que sí tenía que sacar el legado Play, o sea, que era la herramienta, o sea, era el diferenciador que pudo haber hecho, o sea, que pudo haber hecho un muchísimo mejor trabajo de comunicación, eso sí, sí. Estoy seguro, güey, sí, ¿no? Pero sí. sí siento que lo que tenía que hacer era presumir el legado, porque es la única cosa que sí es diferenciadora en
comparación con Xbox. Lo van a hacer, Wari. El problema es que ahorita Sony lleva un rato donde su estrategia de comunicación es lanzar las cosas a cuentagotas. O sea, si ellos hubieran creído que el cable HDMI del PlayStation 5 era interesante, nos lo hubieran mostrado antes que la consola.
Ajá, sí.
O sea, entonces de seguro vas a tener que en mayo tenemos la lista de juegos clásicos y en la primera semana de junio revelan el juego completo y la fecha de lanzamiento. De seguro lo van a hacer en
A ver, espérenme un segundo, sí. Pedro se está. Pedro se acaba.
Estaba regresando a la Matrix, el güey.
O sea, no me acuerdo que regresa de la Matrix, Pedro.
Pedro.exe, por favor.
Pedro.exe, reiniciar.
A ver.
Pero lo que iba a decir es que sí, o sea, por ejemplo, PlayStation nos da esto, ¿no? Y solo nos lo dio en un blog, en un comunicado bastante escueto, donde nada más ponen los precios y todo medio ahí al chilorio. Y algo que se hace bien Xbox es que sí te lo muestra como en un video bien padre, donde más o menos te dicen cómo está la onda. Y cuando estaba queriendo hacer la edición del video, no había nada. Pues era como, ah, ok, solo tengo el anuncio en el blog. Ok, Sony. Entonces sí, sí tienen como esa costumbre de como quedar así las cositas, sí, cierto. O sea, yo
pero
como
es que así funciona ahorita. O sea, el chiste es mantenerte en el tema de conversación y que tú raciones eso. O sea, porque si sueltas todo de putazo, cuando ya lo lances, ya la gente ya no lo va a tener, ya no va a estar viendo ahí porque ya anunciaron Grand Theft Auto 6 o porque cualquier madre, güey, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que sí un poco obedece a esta estrategia de cómo funciona la comunicación ahorita, ¿no? De que tienes que estar ahí presente en redes y que incluso las cosas negativas benefician porque te mantienen en el tema de conversación, güey. Entonces, yo siento que pues, sí es una estrategia que vemos ahorita como encabronarlo, pero a lo mejor su intención siempre fue hacernos encabronar, ¿no?
Sí. Hola. Sí, sí, bueno, ya llegó, ya no te poseyó GLaDOS, mi querido ¿Ves? Pedro.
Pedro.exe. No,
ya me salvé.
Ya, Pedro.exe. Reinstall. Ok. Muy bien, vámonos ya con el siguiente tema. Ya hablamos de todas las ventajas y desventajas del nuevo PlayStation. Díganos en los comentarios usted qué opinan, que es la opinión más importante, muchachos. Y ahora vamos a hablar del retraso de Breath of the Wild 2. Eiji Aonuma, que es el productor de la serie, para quien no sepa, explicó que se trata de un título ambicioso, así que requieren más tiempo para acabarlo, porque ya jugaron Elden Ring y dijeron, oh, holy shit. No, no es cierto, no dijo eso, pero es muy probable que eso haya lo que haya sido pasado.
No,
con Breath of the Wild 2. ¿Cómo no?
No, claro. No.
Está más retrasado que la vecina del Wari.
No había forma en que Breath of the Wild, o sea, Nintendo ya sabía hace un año que no salía este año. Y la prueba y está en el
calendario.
Después
de ver el de Ring, te juro que les entró en la ñaña.
No.
Te voy a decir por qué trash. No te cambian. O sea, no tiene nada que ver. Y si se inspiraran al grado de tener que retrasarlo, sería cambiar fundamentalmente una cosa del diseño del juego, y no es un retraso de 3 meses, o sea...
No, igual y fue como, hay que ponerle dungeons a este juego, güey.
No haces los dungeons en tres meses, güey.
No, yo creo que no, pero sí, igual fue como, órale, dude, hay que cambiar algo fundamental de este juego, güey.
O sea, no puedes cambiar algo fundamental de un juego de mundo abierto en 3 meses.
Nintendo nunca hizo eso, aparte, güey. O sea, Nintendo jamás ha visto, mira lo que están haciendo los demás.
Yo creo que si influyó en algo es en no querer competir por el GOTY. O sea, ellos quieren tener su lugar.
¿Puede ser?
En la cultura popular que se han forjado, güey, la neta, Nintendo, güey. Entonces, simplemente no quieren poner, o sea, no quieren que alguien les gane y les robe ese pedo, güey.
Ajá. Y aún así, yo ni siquiera creo.
Pero de eso, a cambiar, o sea, pero yo creo que no van a cambiar ni madres, o sea, yo...
No, tampoco digo que vayan a aumentar el juego, o sea, obvio, no, no, tampoco
me malentiendo. No, va a salir como va a salir, o sea, lo que influye tal vez en el lanzamiento es no tener que competir con la comparación.
Y yo creo que ni siquiera... Y ni siquiera tiene que ver con esas razones. Yo creo que son razones mucho más, pues, propias de la época en la que vivimos. Es un juego muy ambicioso, que requiere, pues, más trabajo de desarrollo. Y también, pues, estamos en una época de teletrabajo donde, pues, igual las cosas no fluyen tan bien como solían pasar antes. Entonces, yo creo que no es ninguna sorpresa que lo hayan retrasado. Sucede hasta en los mejores juegos. Y, bueno, ya tenemos ahí, ¿no?, el antecedente de lo que ha dicho Miyamoto, ¿no? Un juego malo siempre va a ser malo, pero... ¿Cómo es la frase? Ya se me olvidó.
Sí, un juego malo va a ser malo.
Yo me acuerdo, yo no me acuerdo del meme que pusimos esta semana.
Va a ser bueno, no sé. Digo, ya no aplica por los DLCs, ¿no? Pero, digo, por los patches, pero... todavía medio aplica.
Ajá, no, sí. Entonces, yo creo que es natural, o sea, no es ninguna sorpresa que no iba a salir este año, simplemente, pues... está como que Elden Ring, y como que es muy hablado, es muy fácil, pues, meterle ahí. Pues fue por eso, ¿no? Entonces,
no, yo creo que no sí va a haber ajustes. O sea, no ajustes a todo el juego, es a lo que voy. Pero cosas como, y si hacemos que no se rompan las armas, como que la gente está disfrutando eso un poco, güey. Y si hacemos que los calabozos tengan unas recompensas un poquito mejores, la gente también está como disfrutando eso. Y esos pequeños cambiecitos que tal vez sí están considerando. O sea, yo no lo dudo que... O sea, yo no creo que no hayan jugado Elden Ring, ¿sabes? O sea, y que hayan dicho, oye, pues, tiene buenas ideas este juego. ¿Por qué no implementamos esta pequeña idea? ¿O por qué no? O sea, no de vamos a rediseñar el juego 200%. O sea, no. Pero implementar ciertas cositas. Como que no se rompan las armas.
Yo no creo que te digo... O sea, o sea, a lo mejor ya caigo en territorio de teorías de conspiración y ya voy a ser el Joe Rogan de... No Joe Rogan, el Alex Jones de los videojuegos.
Ay, no,
con esto que voy a decir, pero yo creo que Nintendo estaba seguro desde hace un buen que no llegaba este año por el catálogo que tienen. O sea, fin de año lo tienen ocupadísimo. Y desde que salió Switch, la estrategia ha sido de una exclusiva choncha al mes, ¿no? Intentar... Y entonces ya tienes en septiembre Xenoblade Chronicles 3, ¿no? Luego tienes octubre con Bayonetta 3 y noviembre tienes los nuevos Pokémon. Yo no creo que fueran a lanzar Zelda en diciembre, la verdad. O sea, entonces yo creo que sí fue una onda que simplemente ya están, se sienten cómodos dándole una ventana de lanzamiento, pero como todo mundo soñaba con que podía salir este año, fue como de, bueno, ¿qué creen? Pues sí lo retrasamos. Se va a primavera de 2023. O sea, porque...
Quiero agarrar un momento para corregir el error de hace ratito. Dice, lo que dijo Miyamoto en una entrevista fue, un juego que sufre un retraso, con el tiempo llega a ser bueno, pero un juego apresurado siempre va a ser malo. Uh-huh. Eso es lo que dijo Miyamoto en una entrevista cuando estaba trabajando en The Legend of Zelda Ocarina of Time, anunciado en 1995.
Tres palabras, No Man's Sky.
¿Cómo?
Toma eso, Miyamoto.
No manches, Sky.
El futuro es ahora.
El futuro es ahora.
Pero bueno, también con el tiempo, No Man's Sky cumplió muchas de sus promesas, pero sí, fue como que muy apresurado. Pues bueno, eso fue lo que dijo Miyamoto, pues ya se los dije y pues ya.
Pues bueno, ahí está, pero yo digo que sí hay algo ahí. O sea, hay varios juegos que sí como que dijeron, caray. Y yo siento que sí es un juego que va a cambiar mucho la forma de diseñar juegos a futuro. O sea, igual y no en tan inmediatos como Breath of the Wild 2 ahorita, pero igual en un Starfield o igual en algún otro tipo de juego que sí diga, oye, sí hay que nutrir nuestros mapas muchísimo.
Es que nutrido el de Elden Ring, sino que es una experiencia así como que te ponen muchos set pieces, bueno, ni siquiera son tantos, te ponen set pieces ahí esparcidos en el mapa, y pues su cuestión es como de,
Es de descubrir, es un juego de descubrir. Yo llevo 180 horas y sigo descubriendo cuevas que no había entrado. O sea, es como de, ¿what? O sea, nada más para capturar me puse a dar vueltas y empecé a encontrar cuevas y empecé a encontrar armas y enemigos.
¿No es el primer juego que hace eso, güey? A lo mejor es el primero que juegas tú, güey. No sé.
Dime qué otro, aparte de World of Warcraft, ha hecho algo así, güey. O sea.
No sé, güey, el Witcher.
No, Witcher no era así. Witcher era un.
Claro que sí, güey, eras que, güey, ya neta.
No, era otra cosa, güey.
No, güey. La verdad es que tú no lo jugaste así, güey, tal vez, pero...
Pues, güey, llegué hasta Skellige, siempre lo he dicho, y me aburrió espantosamente.
Sí, bueno, pero ¿cómo llegaste a Skellige? Pero eso ya estás diciendo otra cosa, o sea, no te vayas por la tangente. Una cosa
Red Dead Redemption tampoco,
güey. No, o sea, no te gustó, pero el juego, o sea, sí era así, cabrón. Y todavía están descubriendo cosas, güey. Por ahí había, neta, hay experiencias y misiones que un chingo de gente no encontró simplemente porque no pasó por donde tenía que haber pasado, güey. O sea, que no te haya gustado no quiere decir que no haya tenido esos elementos, güey.
No, lo entiendo. O sea, pero es buen debate.
La cosa con...
Igual y no para ahorita, pero...
Con Elden Ring yo creo es que... Pues no, o sea, no inventa el hilo negro, pero hace muchas cosas bien. O sea, y por ejemplo, The Witcher también hace muchas cosas bien, por algo es un juego que tuvo un impacto generacional, pero sí tiene unos apartados en los que Elden Ring le supera. Pero, o sea, lo que voy es que no creo que sea como de que o sea, es que creo que está cayendo como en el mismo tren del mame que ha hecho tanto daño al pobre Breath of the Wild, que claramente tuvieron un impacto porque supieron hacer las cosas muy bien, pero luego como que a la gente le gusta ahí echarle la salsita y hacer como de inventó el gaming. Uh-huh. Hoy nació el gaming, hoy nació Elden
Ring. Sí, como que también está pasando lo mismo con Elden Ring, porque yo sí veo cosas superiores en muchos juegos que no necesariamente, o sea, como que cada uno tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Igual Elden Ring tiene muchos puntos buenos, pero también le faltan muchos aspectos positivos, bueno, ¿no? O sobresalientes en otros, ¿no? Por ejemplo, esto no sé cuándo lo comenté o si lo comenté, pero fui a comer, salí, estaba con mi novia y estábamos esperando la comida, ¿no? Y en la mesa de atrás había, pues, un grupito y había una chica que estaba hablando sobre Elden Ring, ¿no? Entonces, me pareció muy curioso cómo ella habló con su, bueno, con su nivel de cómo aprecia ella la experiencia. Por ejemplo, ella estaba diciendo que se la pasaba corriendo de todos lados, ¿no? Se la pasaba huyendo de todos los enemigos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de experiencia. Y también estaba comentando sobre que a ella le gustaría... que hubiera, pues, más personajes, ¿no? Más personajes que desarrollaran la historia, que hablaran con ella. Sobre todo que existiera un personaje principal. Sí. Porque ella no entendía nada, ¿no? No entendía nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Todo eso nos habla de que cada juego, pues, entrega experiencias diferentes y, pues, tiene objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner ejemplos, ¿no? Pero sí me pareció muy curioso cómo ella habló sobre Elden Ring, esperando otra cosa que el juego pues no se lo permitió. ¿Y sabes qué juego lo comparó? Así como Skyrim, o sea, que le gustaría tener personajes como si estuviera en Skyrim.
Es similar, creo que a lo Skyrim, jugó más, la neta. Pero bueno,
ella estamos hablando diciendo que le faltaban personajes para seguir una narrativa pues más sólida.
No, la narrativa de Elden Ring está por todos lados, es inentendible esa. Si no ves una guía, no le vas a entender nada. Pero bueno, vámonos con el tema que sigue, muchachos, que hubo una troleada de Metal Gear, de los 35 años de Metal Gear, porque pues no sé si saben que hoy es el Día de los Inocentes, y pues cuéntanos, mi querido Pedro, que
Pedro
no está,
ya no está,
entonces
aquí
me lo voy a echar. El chiste es que salió ayer a la luz un misterioso sitio dedicado a Metal Gear y las celebraciones por sus 35 años. Esto elevó el hype de los fans como nunca, pues pensaron que Konami estaba preparando algo grande para festejar el aniversario de la saga. Yeah, right. El sitio ahora es una parodia del portal oficial de Castlevania Memorial NFT, pero parece tokens... pero ofrece tokens no fungibles de Metal Gear. Esto también es una broma, pues en realidad los activos digitales no existen y no se vende ningún producto relacionado con la popular saga. O sea, fue una troleadota.
Sí, una troleadota.
¿O de quién?
Sí, de alguien random, de una persona random que quiso hacer este proyecto como para hacer un llamado de atención a Konami, que utilice sus recursos para ofrecer algo que la gente quiere, ¿no? Este proyecto y esta como troleada que está haciendo este sujeto en internet, creo que es un gran indicador de que la gente quiere consumir estos juegos, la gente quiere seguir gastando su dinero en, pues, seguir consumiendo la marca, ¿no? Porque no es cualquier marca, ¿no? Es un referente enorme para la industria, que a pesar de que ha estado inactiva, y ha estado descuidada por muchísimo tiempo, la gente la sigue recordando, siguen estando hablando sobre ella y sobre todo haciendo estos esfuerzos para llamar la atención de Konami. Así que, bro, ponte las pilas, porque fíjate, si estamos hablando de esto es porque la gente quiere seguir consumiendo Metal Gear, ¿no? Y cuando vi la página y todo eso dije, güey, no manches, esto... Se ve que se viene una especie de remasterización, pero también el logo se veía así medio chaca, la neta. Y cuando vi el logo...
Ya para las ganas que le echa Konami a todo, ya no lo dudas.
También por eso. Entonces dije, nada, sí se ve súper fake, pero la gente habló muchísimo de esto. Y nuevamente es un indicador de que la gente quiere seguir gastando su dinero en Metal Gear. Pero Konami, a Konami le vale 2 kilos
de Konami no le importamos nada. Porque a nadie podríamos
bueno,
estar muertos.
Bueno, sí le importamos. O sea, le importamos que nos dé su dinero. Por eso hizo NFTs de Castlevania. Y la gente los compró. Eso es lo increíble, que la gente va y está comprando estas cosas.
Es que ya ni siquiera
cosas.
Hace de dinero fácil. ¿Por qué es tan fácil como decir, ah, sí, Sony, toma Metal Gear y dame dinero y haz un remake y sácalo en tu plataforma? Me vale. O sea, pero dame dinero. Ni siquiera le importa el dinero fácil. O sea, hasta parece que lo hacen adrede.
No, pero... O sea, como que están medianamente activos porque este juego de las tortugas también es de Castlevania, ¿no? Digo, perdón, de Konami.
De Konami.
Ajá, güey. Entonces, sí tienen ahí como que su pie en hacer dinero a través de estas franquicias viejísimas y que todavía están relevantes, como nuevamente las Tortugas Ninja, es un proyecto de
pero
Konami.
Ahí habrá sido una iniciativa de la marca, o sea, de Nickelodeon o los dueños de las Tortugas Ninjas o de Konami, quién sabe, no sabemos, ¿no? O sea, en una de esas más bien fue oye, pues te pagamos el desarrollo, güey, queremos sacar este producto, pum, ¿no?
Sí, puede ser. Aunque yo creo que le han ofrecido lo mismo con Silent Hill, pero no lo suelta la maldita compañía. Y lo mismo con Metal Gear, y lo mismo con Castlevania, pero no suelta. Pero bueno. Ya, muchachos, vámonos un poquito más rápido, porque si no esto va a durar añísimos, y vámonos con los comentarios del show anterior, muchachos. Voy a empezar yo con Gilberto Myers, que nos dice, recuerdo haber jugado el primer Resident Evil por un amigo de sexto de primaria que su hermano trabajaba en Blockbuster, me lo consiguió por 30 pesos. Era el puro disco y bien rayado, pero sí jalaba. Y cuando me salió el primer perro, sí me asusté bien cañón. Hasta la tele apagué, jajaja. Fue en PlayStation y después en PlayStation 4. Dieron el remake en Plus y vaya sorpresa con todos los cambios. Ya había un mejor control gráfico, se quitaron la secuencia del inicio. Mi primera experiencia de terror en los videojuegos. Muy, muy bien, mi buen Gilberto Myers. Esa fue su primera experiencia en videojuegos. ¿Quién está hecho el que sigue?
Pues, ¿quién voy yo? Que aquí lo tengo. Dice Pepe Zombie. Saludos, Team Level Up. El remake de Resident Evil lo jugué hace 2 años, cuando lo regaló Xbox por la membresía de Gold. Y es una chulada de juego que me hizo brincar del susto varias veces. Sobre el Series S, Microsoft debería valorar más a los usuarios que ocupan esa consola, en especial hacer la consola que más se vende para ellos. Y la calidad de los juegos debería sentirse como de una nueva generación y no de un Xbox One Fat.
¡Caray! ¡Exactamente! Es el gran enredo de Microsoft. Por eso tiene ese título. Gracias, Pepe Zombie. Pepe Zombie hizo su tarea. Muy bien. Felicidades a Pepe Zombie. Ese es el gran enredo de Microsoft, porque no puede hacer el enforce de esa etiqueta para Series S. Ese es el gran enredo. Muchas gracias, Pepe Zombie. En serio, aplausos. Aplausos.
Sí, sí. Muy bien, Pepe Zombie. Mi querido Rex, ¿te echas el que sigue?
Está muteado.
Si le quitas el mute, igual y se oye un poco mejor. Oh,
no. Perdón, es que iban pasando ya. Los güeyes que compran colchones y dije, no manches.
Ay,
no,
pero es clásico.
Sí, los sonidos de la ciudad.
Sí, vamos. Es de Carlos Ceballos, dice, tengo una serie S, pero me he dado cuenta que los terceros suelen no darle la importancia para optimizar sus juegos debido a que tienen doble trabajo en hacerlo para la X también, y es más trabajo hacerlo para la S. Pero de qué se puede, y lo vemos con Halo Infinite, incluso cargando más rápido que la X. Pero obviamente, como es del propio Xbox, se han esmerado en hacerlo. Pero en la realidad lo vemos con problemas como Elden Ring, donde no tiene Ray Tracing, Cyberpunk 2077 con 30 FPS. Por ejemplo, donde ocuparse de la S es lo último que hacen, y solo queda ser pacientes hasta que los optimicen. Y por experiencia, si una consola no es atractiva para los desarrolladores, ya se están pareciendo a Nintendo. Presiento que los terceros terminan haciéndolo para la S solo por cumplir, porque lo que realmente les importa es la X, y por eso me voy a pasar a la X. Carlos Ceballos, sí. Ten aquí un puñado de signos de puntuación. Y pues bueno, sí, tiene razón. La neta es que pues muchas veces se nota más en los first party ese tipo como de trabajo, pues que ya es como hasta artesanal, ¿no? Yo creo.
Y una cosita que también es importante aquí pensar es que PlayStation 5 sí va a poder decir, adiós PlayStation 4, nos vemos, y Xbox va a decir, ay, voy a tener que jalar con el Xbox Series S toda esta generación. Y eso le va a pesar en algún punto.
Sí, yo también lo he comentado en este show, que el Series S en algún momento se va a convertir en una bola de hierro para Xbox. Un lastre. Sobre todo con esa promesa de Phil Spencer de no dejar atrás a los usuarios. Uh-huh.
Es que no, sí. ¿Tío, cuál va a ser la cosa, Quake? La promesa de Phil Spencer con eso, decirles, ah, ya no corren tu consola, usa la nube. Y ajá, es triste y es medio condescendiente porque pues no todo el mundo tiene la infraestructura para usar la nube, pero por ahí va su promesa. O
sí,
sea,
sí, también ese es una gran, es un gran punto.
Pero sí va a llegar, yo creo, un momento en el que se van a cruzar como esas dos cosas. De nuevo, como decíamos la vez pasada, bueno, en shows pasados, cuando empezaron con lo de los juegos descargables, todo el mundo era de, oh, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener, no sé, un giga de almacenamiento para guardar tantos juegos? Imposible. Y de repente, o sea, llega un momento en el que neta se cruzan esos dos mundos. Entonces, yo creo que es una apuesta a futuro, como ya lo hemos visto con Xbox, desde la primera consola. Ya digo, no quiero volver a repetir cosas que hemos dicho, pero pues sí, como que Xbox siempre está viendo hacia adelante en eso. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo creo que la nube va a ser ahí la respuesta, aunque también en ese caso, en ese escenario, pues también es así como una Will Smileada, así a los güeyes que compraron la X, ¿no?
Pero no, pues, ni modo. Así, a eso te atienes. Ajá. ¿Quién se echa el que sigue? ¿Quake? Ya le hice, sí,
dice Bernardo Landeros, la mayoría de mis conocidos que le quisieron, compraron el S por barato y por jugar juegos más viejitos a 4K. Para mí, lo único malo es el disco. Debería tener unos 2 GB mínimo. Bueno, 2 terabytes, ¿no? Esto. 2 terabytes, claro. Pero igual lo he visto en ofertas a 4,000. Nuevo, así es más accesible que el Switch y el PlayStation 5 o que el PlayStation 4, que se mantiene a precios ridículos para lo que es. Lo dice Bernardo Landero. Sí, el disco duro tiene que estar, bueno, tendría que estar más grande. 2 teras.
De bueno, todas las consolas, ¿eh?
Ajá, de todas las consolas, pero el Series S quizá por barato debería estar en mínimo 1 tera.
Sí.
Incluso ya se están tardando en ofrecer así como la versión digital, porque este no tiene lector de discos en 2 teras, ¿no? Como una Series S Premium.
Ándale, buena idea. Mitchell de la Horda, que dice, ¿qué show, gente del show? Ojalá PS Now en su nuevo nombre llegue a México. Yo tengo una suscripción a PS Now, está chido, solo me gustaría con una nueva versión. Los juegos sean por descarga y no por streaming, porque con mis 15 megas algunos juegos se me traban, jejeje. Posdata, sí jugué el remake de Resident Evil 1 de GameCube y el de Metal Gear Twin Snake, lo jugué, cambié el cubo por la mejor consola que es PlayStation 2.
Traición. Pero fueron grandes remakes. Traición.
Pero el remake de GameCube, de Metal Gear y de Resident Evil 1, para mí son las formas definitivas de jugar esos juegos, ¿eh? Para mí. Muy bien, vámonos con el super chat. Mi querido Wari, échate ese que está.
Ok, Fernando Rodríguez dice, nos da 2 libras y nos dice... No,
ese es lo de los lametines, güey.
¿Lametines?
Lametines británicos.
Lametines británicos, y nos dice, ¿quién de ustedes es... tiene más tiempo en levelup.com?
Rex.
Jonathan.
Por unos mesecillos, sí.
Así es. Viernes 13 nos dice Efemérides Gamer. Hoy cumple 19 años Square Enix, fusión de Squaresoft e Enix. Y cumple 25 años el anime Pokémon. Ayer cumplió 24 StarCraft, lo que nos decía el buen Quake al principio del programa. Saludos. Así que Square Enix ya tiene 19 añotes.
Me acuerdo que estaba enojadísimo cuando dejaron de usar el Squaresoft. Que compré el Dragon Quest 8 y yo así de, no, ¿por qué ya no dice Square Enix?
¿Qué es este timo?
A mí todavía se me va de repente decir Squaresoft a ustedes, ¿no? Así de repente, no, sí, si es que Squaresoft no sé qué dice, güey, ¿qué? Square Enix.
Es que estaba bien bonito el logo, la verdad. Sí, Square Enix ya es como corporativo moderno, sí, sin nada. Y digo, quiero mucho Square Enix, pero Squaresoft fue una cosa más.
Squaresoft fue de lo mejor. Yo todavía tengo lores de Chrono Trigger, a veces me llegan, pero bueno.
Voy. Jorge Serrano, el próximo paso es hacer eventos en algún metaverso, lo comenta con 50 lametines mexicanos. Y sí, algo que nos sorprendió el año pasado, en 2020, ¿te acuerdas el demo del centro de convenciones que lanzó Devolver Digital? Se tardaron en hacer eso. Alguien con un poquito de mayores posibilidades que haga así el centro de convenciones Y pues, güey, ya hay ejemplos como VR Chat, ¿no? O sea, te lanzas tu versión así para hacer el hangout en no sé, una conferencia. Pero sí, se están tardando.
Es que dio en el clavo. Eso, ahorita cuando estás diciendo que va a ser físico y digital, de seguro va a ser, es que es híbrido, porque es el metaverso y va a ser de estos metaversos corporativos piterísimos con monos que parecen avatares de Facebook chafísimas. Y va a ser de, ah, si quieres entrar a E3, compra tu NFT ya así 2 años tarde. Ajá. A tener. Así,
güey, imagínate que la ESA se agarre así con Epic Games y que de repente Epic saque un mapa de Fortnite del Convention Center de Los Ángeles y que ahí tengas tu Battle Royale, pero híjole, la verdad sí lo veo como que muy difícil por si corrieron a jóvenes de las escuelas porque hacían mapas en Counter-Strike, ¿no? Ya saben, con esta situación del control de armas ahí en Estados Unidos y la violencia, imagínate ahora qué le va a pasar a Fortnite si de repente dice, no, se está usando para entrenamientos. Me parece una increíble idea que suceda eso, pero se ve como un poquito distante o difícil.
Lo van a hacer chafísima y se va a ver mejor PlayStation Home o cómo se llamaba, ya se me olvidó. Que todo lo que vayan a hacer.
Se acuerdan de esa madre, güey.
Sí, güey, eso estaba mucho mejor que cualquier metaverso que he visto últimamente. Pero bueno, Alberto Salgado dice, Rex, ¿qué pasó con la donación de ACD Balls, o como se llame, de los foros de Xbox? Jaja.
¿Qué pasó? Alberto Salgado es otro de los miembros, según veo, de los viejos foros de Xbox, tipo inicio de los 2000s. ACD Bulls era el administrador de esos foros y en algún momento se hizo, él era de Guadalajara, si no me, todavía me acuerdo de esas cosas, qué caga, 20 años después. De los administradores, de ahí era de Guadalajara y se hizo por ahí una donación de todos los foreros para... supuestamente él iba a comprar unas consolas y las iba a llevar a un hospital infantil allá, pero pues, híjole, nunca se sabe qué pasó y por ahí se sospecha de foul play y no, tal vez nunca lo sepamos, mi querido Alberto Salgado, pero pues te mando ahí un abrazo, brother.
Cool, qué chido.
Órale.
mi Pedro, échate ese de David Dorantes.
El buen David Dorantes, bueno, nos anécdota. Sí, es bonito. Un día debería hacer un contenido del internet de esos tiempos, pero bueno. Nos manda 5 lametines australianos y nos dice, hola amigos, ahora sí medio pude llegar al stream después de la chamba. Lo sigo, TQM, espero un se acuerden de mí. Obviamente nos acordamos de ti, Dave. Y dice, hashtag Elden Ring es God. Y sí, lo es.
Elden Ring es God. mi querido Wari, échate.
Es para el Quake, yo creo.
Es para el Quake, sí.
Yvonne Dead Note dice: servicios, PlayStation, juegos chinos de NES. ¿What? No entendí, Yvonne.
Cachivechito.
Ahí va.
Bueno. Y échate ese entonces, mi güey.
Dice Yukito Bistrain o Bistrain. Nos manda 10 pesotes, no dice nada, no sé si se podía decir o no, pero bueno.
¡Perfecto! Lo hiciste excelente, mi querido Wally.
Gracias.
No, y pues bueno, algo más que deseen agregar, muchachos, ya llegamos al final de este subshow. Pues
sí, no, que entren a la página. Eso. Tenemos el Viernes Retro. René está recordando los juegos de fútbol de antaño.
Superstar Soccer.
Ajá, además el de Goal de Super Nintendo. ¿Se acuerdan? También ese jueguito, fíjole, como el Nintendo World Cup, ¿se acuerdan? Con los monitos así como si fueran de River City Ransom.
Ajá, sí, que tenían poderes. Era buenísimo, ¿por qué no hacen un juego así?
Yo me acuerdo que te ponías enfrente del portero y el portero sacaba la pelota y tú apretabas los dos botones y hacía una chilena, entonces era gol, 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 gol. Y terminabas con... puntuaciones así de 90-0. Estaba
y luego había poderes. Había uno que si disparabas y era con el poder, metías al portero con todo y balón a la portería. Entonces era gol porque era gol. Era divertido. En lugar de el grano de Cristiano Ronaldo que le salió ayer, está en el DLC de qué asco de juego. Pero bueno, ya me vale.
El punto más alto de esa época fue Mega Man Soccer, güey.
También. International Superstar Soccer era una maravilla. Pero bueno.
Desde el nombre ya estaba bien premium.
Ajá. Sí, güey. Muy bien, entonces, pues bueno, ya saben, chequen levelup.com para toda la información de videojuegos. También chequen nuestro servidor de Discord, nuestro TikTok, nuestro Twitter, Facebook, YouTube.
Todo.
Todo, chequen todo de Level Up.
Creo que sí estamos en todos lados.
Gear.levelup.com para su ropita también. ¿Y qué más me falta por ahí? Ay, también hay una sorpresa ahí con la ropa, pero bueno, no vamos a decir eso. Y ya, es todo, muchachos. ¿Algo más que quieren decir?
No, pues nada, que los queremos, que tengan bonito fin de semana, sean felices, disfruten sus videojuegos y su vida.
Así es, pues bueno, entonces con eso nos vamos a despedir, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en Level Up Show.